el asunto este del atraso cambiario nos afecta a todos de manera muy diversa. Por lo pronto acá se ha producido un atraso, van a ser 10, teníamos que haber arrancado a las 4, pero se debe al debate de los economistas. El tema de hoy es cuántos eran los 33 orientales. Y hay muchas opiniones al respecto. Y pueden llamar por teléfono al espectador y el que pegue en el palo, en el número exacto, se lleva una botella de vino Don Pascual Cabernet Sauvignon, o Sauvignon, como decía Nero Barreto. El día en que los 21 orientales fueron convertidos por la historia oficial en 33. A pesar de que el basamento del Monumento a la Libertad que se levanta en Florida, que tiene 33 granitos con el nombre de los patriotas que protagonizaron el 19 de abril de 1825, testigos relevantes como Juan Antonio Lavalleja echan por tierra el simbólico número. Ese testimonio, desapercibido para la historiografía oficial, hubiese alterado cierta mitología republicana de raigambre masónico. La tricolor de libertad o muerte hubiera sido la bandera de los 21 a 25 orientales. Aquí tenemos, para que nos alumbren, Ana Frega, historiadora, docente de Historia del Uruguay en la Facultad de Humanidades. Álvaro Ojeda, escritor, invitado, te vamos a tener que abonar. Yo Valdea, maestro, escritor.
¿De no, 33?
¿De 33 o de 21? Esa no, es la pregunta que te iba a hacer.
Soy de 33, sin ninguna duda.
¿Es 33 de viejo, viejo?
No, no, yo no digo que hayan sido. Eso no sé cómo se puede arreglar.
Ahora, debe ser la única provincia o departamento o país en el mundo que en vez de nombre tiene número.
Claro. Yo nací en un pueblo que, justamente, hay un amigo mío que más de una vez ha intentado reivindicar el nombre de la ciudad, hoy ciudad donde nacimos, porque legalmente se llama, es decir, la ley que estableció su fundación dice pueblo de los 33. En la donde el Yerbal encuentra al Olimar, fúndase un pueblo que se llamará pueblo de los 33.
Ana, debió llamarse de los 21.
¿O por qué no de los 40 o de los 59?
Es interesante, la de los 59 no la tenía, la de los 40 sí, ¿cómo es de los 59?
Porque si tú sumas los nombres que aparecen en las 15, 16, 17 listas que hay, son 59 nombres distintos.
¿Y vos que sos el escritor acá?
Zorrilla y Eduardo Acevedo ya dicen 33, pero porque es al uso, es razonable. Escriben eso avanzado largamente el siglo XIX.
Sí, eso es como consecuencia de un pensionado que se dio y se registró una lista que ya llegaremos a eso. La leyenda patria habla de los 33.
Habla de los 33, sí. Es extraña la leyenda patria porque el único nombre que pone, los únicos dos nombres que públicos, conocidos que coloca son Artigas, que aparece en el canto segundo, y Belgrano. Nombra a Belgrano, que en realidad uno le queda un poco medio colgado con la historia del Uruguay, no porque Belgrano tuvo mucho que ver con Uruguay, pero sí, pero son siempre los 33, y son herencia de Artigas. Todavía no se anima a decirlo directamente sobre San Martín, porque la epopeya la escribió en el año 10, y la leyenda es del 78, que es un poema que pierde.
Que seguro, que salió segundo.
No
figuró porque se pasó de
fuera
de verso, fuera de concurso. Era como el Chaná.
Exactamente.
Ganó el caballo del comisario. Ganó un...
Pero finalmente le pidieron que lo recitara el poema.
Hay una crónica de Sansón Carrasco preciosa.
Claro, muy linda.
Donde lo llaman para que lo lea. Pensemos, sin micrófono, sin nada, los gritos, ¿no? En mayo del 78. Y produce un efecto de unción patriótica, que son dos palabras que es como la casa en Troy, ya nadie se acuerda de eso.
Yo. ¿No? Mis primeros pantalones largos vienen de ahí. Los que salieron en las balleneras, en las barcazas...
Balleneras.
Decían que eran balleneras, que eran chalanas.
Lanchas, palúas. Sí. ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos llegaron? Esa es una pregunta. Pero
no llegaron todos los que salieron.
Yo creo que el problema del número tiene que ver también con lo que queremos recordar, porque para que esos 21, 33, 40 o 59 hayan llegado, se trabajó mucho antes y se trabajó mucho después, y esos otros nombres no los tenemos.
Claro.
Entonces, nos quedamos con 33 solamente porque fueron registrados en algún texto.
Con motivo de las pensiones. Y cerramos este bloque con un fragmento clásico de La Leyenda Patria, de Zorrillo San Martín. Pisan la frente del húmedo arenal 33 hombres, 33 hombres que mi mente adora, encarnación viviente, melodía triunfal, leyenda redentora, el alma heroica de la patria mía.
Patria sola y patria vidalita, patria sola y muda, rompe tu silencio vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, montes maguales, vamos mano con mano los orientales.
Algunos aseveran que los patriotas que desembarcaron el 19 de abril de 1825 en la playa de La Graciada, que la historia oficial terminó llamando de La Graciada, fueron 39. Nadie cuenta a los que estaban de este lado esperando a los revolucionarios, nadie resta a los tres que desertaron cuando comenzó la guerra, ni nadie suma a los tres que murieron en las primeras escaramuzas. A lo que debo agregar algunos mails que van llegando, donde Diego la blanqueada pregunta si el número 33 corresponde a algo que tenga que ver con la masonería. Otro oyente dice que hay que contar a los que se llevaron los lanchones. ¿Se los llevaron, Ana?
No, que yo sepa, quedaron allí. Puede ser que alguien se los haya llevado después, que se hayan usado para las comunicaciones con las otras regiones. El tener una embarcación es un elemento vital cuando hay que comunicarse con diversas regiones del litoral y coordinar esfuerzos, ¿no?
Contanos cómo fue la gesta, la salida del Saladero, de dónde salieron, cómo llegaron, qué enfrentaron.
Tiene aspectos épicos y novelescos, ¿no? Porque por un lado uno podría decir, bueno, la preparación, el trabajo semiclandestino, en tanto el gobierno de Buenos Aires no podía aparecer públicamente apoyándolos, pero a su vez estaban allí, y eso obligaba a que la preparación, el envío de las armas, las colectas se hicieran en cierto secreto. Pero lo cierto es que el 1 de abril están partiendo, y el primer núcleo, y están llegando a la isla de Brazo Largo, pensando que, bueno, la otra lancha los iba a acompañar en forma inmediata, cuando, decíamos, un problema de vientos y de tiempo hace que, bueno, que la expedición no...
Eran dos lanchas.
Digo, que la expedición no funcione bien, con lo cual se desarticulaba todo lo que se había acordado. Los caballos, el abastecimiento, la gente que se levantaba, que los iba a estar esperando en la costa. O sea, todo eso como que...
Uno de los que esperaba era Andrés Cheveste, el vaciano.
Él iba con ellos, lo que los Gómez, claro, él iba, claro, Gómez es el que estaba, digamos, Gómez iba a llevar los caballos, al llevar los caballos en la fecha incorrecta, después entró a generar sospechas, ¿no? ¿Cuánto se puede ir, cuántas veces se puede ir a la playa con caballos? sin que nadie lo vea, ¿verdad? Digo, entonces esta generaba problemas de incertidumbre de qué había pasado con los otros, los habrán capturado, habrá ocurrido algo de abastecimiento en el propio lugar, y finalmente, bueno, el 15 están ya encauzados en esa dirección y van a salir, o sea, van a cruzar el río, y tienen que tener cuidado del control que los brasileños están haciendo de eso, lo cual los obliga, si aquellos querían viajar, a plena luz y bien, digo, van a tener que viajar de noche, van a tener que esquivar, porque ellos veían las luces de las barcas portuguesas, y van a estar llegando ya sobre la noche del 19 a esa playa de La Graciada.
De La Graciada.
Sí, donde se faenaba ganado y se cruzaba, digamos, era un cruce ya bastante conocido por los
patrianos. Digamos, este mes son y este año son los 180 años del desembarco.
Exacto.
Acevedo Díaz y los 33.
Acevedo Díaz trabaja sobre la historia nacional desde 1888, que escribe Ismael sobre la gesta de Artigas, después Nativa en el 90, y en el 93 escribe Grito de Gloria, que es la novela con que trabaja sobre los 33 orientales.
Y ya en el combate de la Tapera, ¿no?
Y el combate de la Tapera es una novela que cuenta la derrota del artiguismo, de alguna manera creo que debe ser lo principal que escribió, de lo más sustancioso, aunque Grito de Gloria es una maravilla. Y termina en el 14 con Lanza y Sable, que ya son las guerras civiles cuando él ya ha sido expulsado del Partido Nacional. Acevedo Díaz lo que hace es seguir la ruta de la heroicidad clásica judeo-cristiana greco-latina. Toma un conjunto de individuos en asamblea que solamente se oyen las voces de mando cuando es necesario, de La Valleja o de Oribe, sobre todo de La Valleja. Una idea de asamblea muy similar a la de la Ilíada, es un pueblo que camina, incluso cuando desembarcan en el Arenal, hacen el juramento, Acevedo Díaz hace notar que el pueblo de los circundantes se acerca, es una especie de democracia que quiere resaltar, y sobre todo me parece a mí, que no es casualidad lo hace, ejemplifica con 5 o 6 elementos simbólicos muy claros. El cruce de un río, que siempre significa la llegada al Sinaí, a la tierra prometida, a otro lugar, sobre todo cuando se cruza un río, desde la se llega a libertar, en este caso, a los orientales de la opresión. Hoy hablaban de los fogones, él habla de alúa, que es una palabra preciosa que quiere decir luciérnaga. Se van guiando por los fogones que le van colocando en la ribera. No sé si es un detalle histórico, pero si no lo es precioso igual.
Es así.
Entonces ellos van buscando la canal, se embarran hasta el alma, y lo describe muy bien. Y el otro elemento esencial es
que no se ajusta a la pulcritud del cuadro de
blanco. El cuadro de blanco es tan precioso, están todos endomingados.
Así ellos dicen que parecen bandidos cuando desembarcan.
Sí, claro, es razonable, habían aguantado ahí. Y después el arenal, que es esencial en la literatura. El arenal permite dejar la huella que deja la historia. No en balde todos, tanto Zorrilla como Roxlo, como Eduardo Acevedo, todos hablan del arenal, del húmedo arenal, el arenal que en el que se bosqueja una patria. Estaba escribiendo ya a fines del siglo XIX, ¿no?
Incluso Blanes recurre mucho a la arena.
A la arena. La trae de la Graciada, Cernida, supongo. Juan Rosa.
Bueno, no, yo creo que hay que resaltar lo que yo ya dije y que necesito resaltar. Yo nací en el pueblo de los 33. Juan Rosa era uno de los 33. Que uno de los 33 se llama una hermosísima canción de Víctor Lima, que está grabada, no es fácil de encontrar, que es la versión poética de Juan Rosa, que escribió Víctor Lima en su estadía en 33. Juan Rosa fue uno de los 33, como dijo Víctor Lima, que por allá por mediados del siglo se afincó en aquella zona, con anterioridad también, encabezó o integró uno de los tantos movimientos de guerra que hubo en las primeras presidencias, en la presidencia de Rivera. Rivera fue un perseguidor de Juan Rosas, porque Juan Rosas era uno de los 3 caudillos principales de la zona de Melo, que eran Dionisio Coronel, que después fundaría el pueblo de los 33, permítame que insista con esto, por razones obvias.
Yo te dejo correr, mira que soy de Florida.
Eran Dionisio Coronel, Molina, no me acuerdo el nombre, de Molina, y aquí es donde aparece algo que se adhirió a la personalidad de Juan Rosas. Cuando le avisan por primera vez la presencia de esos 3 caudillos, quien le avisó, Rivera, no conocía el nombre de Juan Rosas. Y entonces dijo que era un caudillo de allí, de la zona, que no se sabía bien si era rubio o negro. A lo cual replica Rivera inmediatamente con la orden de atacarlos, combatirlos y matarlos. A Dionisio Coronel, a Molina y al rubio negro. Y ahí parece que se le adhirió a Juan Rosa esa condición de rubio negro, que nunca más nadie lo llamó ni Don Juan ni Don Rosa, sino el rubio negro. Fue un personaje que después en una de esas emergencias, de ese enfrentamiento, estuvo incluso a punto de darle muerte a Rivera. Es decir, lo sorprendió en los montes del Tacuarí y se salvó Rivera porque se tiró al agua.
Nos anuncian que tenemos que ir a las tandas. Yo voy a redondear la cifra, pero lo que vos acabas de contar me recuerda que Manuel Freire, que fue el capitán de los 33, es fusilado en Paso Quinteros, junto con Díaz y... Mirá qué destino los salvadores, los libertadores.
Ah, los destinos de ellos son muy interesantes, ¿eh?
La auténtica razón para el 33 de la grifa patriótica son las pensiones que tiempo después, al estallido revolucionario, el gobierno nacional le otorgó a los cruzados de 1825. Cuando el gobierno consultó quiénes debía otorgársele esas pensiones, elaboró una lista con 33 nombres que incluía orientales, argentinos, paraguayos, dicen paraguayos son guaraníes, ¿no?, y africanos que estaban en condiciones de cobrar. Los 33 orientales...
Hubo algunos que protestaron
por el ETS.
Y presentaron expediente frente a ese decreto.
Sí, apareció uno que estaba preso además también, que era argentino. Adelante.
La Valleja es calentón, Rivera el gaucho compadre, tal vez Oribe no cuadre, más parece un buen Borbón, Venancio Flores.
Otro que tire y pegue y saque un bonito despertador. Hay muchas llamadas con el número de los 33. Aguardamos las últimas y en las próximas tandas develaremos cuántos serán o qué opción tomamos lo de esta mesa para decidir cuántos eran. Entre los que eran, hay algunas particularidades que las quiero mencionar. Antes de preguntarle a Ana el carácter de esta empresa, que era mercosuriana, digamos. Entre otros estaba Pantaleón Artigas, sobrino de José Artigas. Estaba Andrés Areguatí, que era guaraní. Felipe Carapé, que era guaraní. Y estaba Joaquín Artigas, que era negro. Y Dionisio Olive, que también era negro. Tú mencionas, también hay argentinos, digamos, en aquel tiempo en la frontera.
De las provincias.
Vos decís que era una empresa multinacional.
Porque en realidad no, por lo que se estaba peleando no era por crear el Uruguay, ni menos aún la nación oriental. Por lo tanto, allí en este territorio había... desde siempre quienes habían llegado de distintas regiones del territorio español, porque esta era una región donde había posibilidades de trabajo, una región donde había puertos. Entonces el hecho de que hubiera paraguays, como les decían en la época a los habitantes de los pueblos misioneros, o que hubiera gente de las provincias de Entre Ríos, de...
Que los misioneros eran los más cultos porque hablaban tres idiomas, portugués, guaraní y español.
Sí.
En los documentos de la época los únicos que firman con nombre y apellido son los guaraníes.
Sí, realmente sí. Ahora...
Los criollos a cruz nomás.
Y entonces había se sumaban quienes de repente podían haber residido en territorio oriental pero que se habían ido, o quienes estaban en la campaña de Buenos Aires o en las... No hay que olvidarse que la Valleja había logrado contactos con Santa Fe, con Entre Ríos, la posibilidad entonces de colaborar en quitar una dominación de un territorio que se consideraba todavía unido a un conjunto anterior que bueno, que había participado ni más ni menos que de la revolución artiguista, ¿no? Entonces, en ese sentido, no era tal vez el objetivo común la formación de un Estado separado, sino más bien, echar a los que en este momento estaban
separados. De un Estado separado. La segunda resolución de la Declaratoria de la Independencia nos vincula a las Provincias Unidas, ¿no? Entonces, para no entrar en esas discusiones, porque somos lo que somos, vamos a una entrevista con Gabriel Pelufo, director del Museo Blanes, que nos habla del histórico cuadro Blanes.
la exposición de ese cuadro la realiza su propio taller, ¿verdad? Y yo creo que ese es un fenómeno bien interesante en cuanto a la repercusión social del momento, porque el taller de Blanes es visitado por más de 10.000 personas, lo cual era un porcentaje muy alto para la población de Montevideo, durante más de un mes. Está expuesto entre enero del 78 y principios de marzo de ese mismo año. Ahí se realizan todo tipo de actos, ¿verdad?, públicos y populares, en el sentido de que, bueno, se dicen poesías, se música, se prenden velas, hay todo un ritual. Y seguramente que Sordoniana, que era el dueño de la estancia en la cual ya habían desembarcado los 33 de la Playa de la Graciada, quien impulsa, aconseja e impulsa a Blanes a realizar ese cuadro. Blanes visita la estancia de Sordoniana, lleva arena de la propia playa en el desembarco a su taller, con un acto también ritual, porque no lo necesitaba seguramente que fuera esa la arena, pero trae de esa arena, se asesora con familiares, creo que quedaban uno o dos vivos nomás del grupo del episodio de los 33 en ese momento, de modo que se asesoran algunos daguerrotipos y en algunos datos de familiares, y es una especie de identikit lo que hacen Blanes, ¿no? A partir de hijos, de sobrinos, de nietos de los personajes y de descripciones de los propios familiares, reconstruye muchos de los rostros. Pero gran cantidad de adultos vienen a ver ese cuadro exclusivamente durante todo el año. Es un tema que no depende precisamente del 19 de abril, ¿no?
Acá nos acabamos de enterar que Carapé es un seudónimo de uno de los 33 orientales.
Varios tenían el seudónimo. Colmán era el Palomo.
Que quería decir Petillo, pero vos estabas hablando de la nomenclatura en 33 con el nombre de los 33.
Claro.
Fallido.
Yo nací en Felipe Carapé, en la calle Felipe Carapé, esquina Manuel Olivo, al lado de uno de los jefes. Y resulta que Felipe Carapé no era Carapé, sino Patiño, su apellido. Era uno de los guaraníes, o paraguayos, como dicen tantos autores, que tenía como apodo Carapé, que significa de baja estatura. Yo lo traduje a Petizo, pero no es una traducción muy forzada. Después está el Areghetti ese, que apareció como Areghetti, porque incluso en la escuela, cuando nosotros nos daban alguna información que vaya a saber por dónde venía, yo a Areghetti lo recibí como vasco la primera vez. La primera versión en la escuela que me llegó en cuanto al origen de él
era, es que era un vasco que venía con los 33 y no un guaraní.
Seguro. Y después en muchos libros encontré lo de guaraní, y finalmente don Aníbal Barrios Pinto es quien dice esto que yo acabo de decir, que aclara que era guaraní y aclara que el otro guaraní era precisamente Felipe Carapé, que no era Carapé, era Felipe el Petizo, también diríamos nosotros.
Cuando mencionaste lo de la nomenclatura, me recuerda que el último teniente de Artigas, el último que combatió, que conquistó Corrientes, Andresito Guacurari, tiene la nomenclatura urbana, una calle de un nombre y mal colocado además. Y ahora tenemos que cerrar este bloque, y lo vamos a hacer con algo que de alguna manera antagoniza la versión de que 33 procede del espíritu masónico de la cruzada, y es Nuestra Señora de los 33. La pequeña imagen de la Virgen de los 33 es una talla en madera procedente de los talleres de las misiones que los jesuitas tenían en el Paraguay a mediados del siglo XVIII. La imagen fue confeccionada en alguna de las fábricas guaraníes que florecían en estas famosas misiones. La Virgen de los 33 y guaranítica mide 36 centímetros de alto y nació con el nombre de la Virgen del Pintado.
Pero la patria lo llama, a su hijo reclama y lo ofrece a la gloria. Pone por aquel harín de victoria, también se escucha una queja. Es que tronco la valleta a la dulce pareja, el idilio de un día.
Estamos hablando del tan titulado La Uruguayita al fin. Bueno, acá hay un tema que es candente, que no es posible obviar, porque hay versiones blancas, coloradas y del medio. El abrazo de Monzón. Rivera estaba bajo las órdenes de los portugueses. Lavalleja estaba exilado en Buenos Aires. En un saladero de la zona de San Isidro, en Argentina, se gesta la cruzada Libertadora. Desde allí, navegando, llegan a la playa de la Graciada. Pocos días después, Rivera es avisado de esta cruzada. Cuando Rivera se reencuentra con Lavalleja, sus palabras fueron: hágame respetar. No estoy leyendo la frase entera. Al plegarse a la revolución, quedó constituido un triple liderazgo. Lavalleja, Oribe y Rivera volvían a estar unidos los tres antiguos tenientes de Artigas. ¿Qué me dice?
Las versiones o las lecturas de las versiones, porque desde febrero del año 25 ya se sabía que se estaba preparando algo, y otros oficiales portugueses informaban a Lecor, que era quien estaba en Montevideo, encabezando el dominio luso brasileño, que Rivera se estaba dirigiendo hacia el Uruguay, y que si iba bajo órdenes, bien, pero que si iba solo, Dios nos libre. Tal vez pensando en que nuevamente se iban a dar esos cambios de posición y cambios de bando que habían caracterizado a distintos jefes a lo largo de la revolución en el tramo anterior. Ahora, ¿qué es lo que se conoce con forma más inmediata a ese episodio de los últimos días del mes de abril? La versión que se conoce es que Rivera fue sorprendido. No es la primera vez que Rivera era sorprendido. También en 1820 había sido sorprendido cuando estaba negociando su rendición con los portugueses. En realidad es sorprendido y ahí cambian las condiciones en que podía negociar.
Ahora, si será grande el 33, se tiene una escuela con el nombre de la
verdad. Y el...
No, creo que acá en Montevideo.
La dictadura se puso el nombre de un liceo también. Digo, no, el episodio... Lo que pasa es que el episodio cierra en una lectura de este movimiento desde, una matriz de dos partidos. Entonces, ¿cómo podía ser que la cruzada se encabezara por Lavalleja y Oribe y quedara fuera de Rivera? Pablo Blanco Acevedo, cuando está mencionando estos temas, él está hablando de la cruzada de Rivera y Lavalleja, en ese orden.
Ahora, Eduardo Cedo Díaz dice una cosita que yo creo que los define bien, eso que acabas de decir tú. Cuando define a los tres, dice: Lavalleja, tardo en concebir ideas y corajudo; Oribe, valor disciplinado; y Rivera, afán de permanecer. Me parece que de alguna manera define muy bien el carácter de los tres, ¿no?
Te falta la música de Fernando Cabrera, ¿no?
Y bueno, lo dice también Fernando Cabrera, ¿no?
Parece muy bien. Perfecto. Acá de los 20 días, los teléfonos están saturando ahí, se ve que están con sed, los escucha. Luis dice que en el Museo Histórico de Argentina hay un cuadro de Lavalleja que dice: general argentino que luchó en la guerra contra Brasil.
Lo dice también un libro de un tipo que hace una serie de tipos, son horribles, una persona que hace una serie de antologías de letras de tango, entre la que está la uruguayita Lucía, y dice general argentino. Yo calculo que viene de que perdió en Ituzaingó.
Pero es que mira, ¿qué es argentino en 1825? Argentino es del Río de la Plata. Si alguien de las provincias del interior se le decía argentino, decía: me insulta. O sea, el vocablo...
Ahí hay una evolución, ¿no?
Porque el vocablo argentino involucra, amén de que, en la proclama Argentinos Orientales lo que se buscaba era la unión y el apoyo, efectivamente, de la otra ribera de la Argentina, ¿no? Como el poema de Martín del Barco Centenera. Ahora, también fue general del ejército republicano, y del ejército republicano y del ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, está ocupando ese cargo. Si lo queremos leer en términos nacionalistas, ahí es donde está errado el concepto.
No, yo estaba pensando, sin entrar en los nacionalismos, Pero estaba pensando que la palabra y el concepto de oriental estaba muy firmemente acuñado en estos tiempos, puesto que, por ejemplo, Artigas nos llamó orientales siempre, y la condición de oriental estaba muy definida. No creo que sea una expresión de nacionalismo, pero sí de regionalismo, que a veces se tenían un poder tremendo en cuanto a la integración de la personalidad.
Sí, los orientales, en términos de Artigas, eran no solamente los habitantes de la provincia oriental, sino aquellos que participaban del proyecto artiguista, orientales apuntando a lo que es Oriente, ¿no? A lo que es el alumbramiento. Y
a propósito de eso que está diciendo, acá llega un mail de Silvana Villa Dolores, dice que es que éramos argentinos orientales, la Valleja los arenga diciéndoles vamos argentinos orientales, pero restablezcamos la realidad histórica de hoy. Digamos, cuando un uruguayo se destaca, Francesco y Florencio Sanzi son rioplatenses, y cualquiera sabe que Argentina es un desprendimiento provincial del Uruguay.
Sin duda.
Además, lo de argentino oriental
lo dijo la profesora.
Lo de argentino oriental aparece en la intimidad de algunos testimonios, pero yo nunca conseguí en verlo como algo establecido y extendido dentro de la población. De argentino oriental.
Creo que ese es el punto, me parece, que más interesante para destacar, que entre la población, entre la gente común, entre aquellos que estaban dispuestos a seguir peleando, lo de orientales era mucho más arraigado. Y que cuando uno habla de los patriotas del 25, tal vez tendría que distinguir entre los patriotas de las ciudades y los patriotas de la campaña. Y ahí es donde aparecen los cruces, porque había algunos que tenían alianza con Bernardino Rivadavia en Buenos Aires, pero había otros que tal vez estaban más propensos a bandos federales.
Y Oribe peleó bajo el mando de Rosa.
Claro. ¿Qué canciones tenemos aparte de las que cantamos ya?
La de Víctor, la Uruguayita Lucía, que es un título que le pone Gardel al tango. El tango se llamaba Gloria, y era un tango instrumental, del año 19, de Eduardo Pereira, que fue el pianista de Manigón. Es un tango bellísimo. Eduardo Pereira hace ese tango, fue como un signo. Después de eso, el tango lo agarra un argentino, y le pone, le paya encima una letra, como se estilaba en la época, porque no había derechos de autor. Y en el año 25 Gardel lo escucha en Barcelona. Cuando vuelve acá, lo graba el 25 de agosto de 1933. ¿Cómo pasó en Barcelona? Porque aparte se va, es la última vez, es de los últimos tangos que canta, entre ellos Madame Yvonne, que también es Eduardo Pereira. Después se va y, bueno, no vuelve más. Y le cambia el nombre, porque de Gloria pasó a llamarse Los Bravíos 33, como corresponde. Entonces dijo, no, si le cantamos Los Bravíos 33 a los argentinos, 3 años después de haberle ganado el Mundial, no me lo va a comprar nadie el disco. Entonces se le ocurre ponerle La Uruguayita Lucía, y allí queda, como La Uruguayita Lucía.
Hay pocas canciones referidas a la gesta.
Están las décimas de prueba de Fernando Cabrera, que me parecen definitorias respecto a los tres héroes epigonales después de Artigas. Me parece que esas son las definiciones más correctas, incluso hasta la apariencia borbónica de Uribe.
Pelotón muy distanciado, digamos.
Y como toda cosa, nosotros, digamos, son héroes que funcionan en conjunto. Cada uno quizá tenga un pedacito de la virtud de, pero nunca llegan a ser Artigas para el imaginario colectivo. Y después hay una canción que canta Zitarrosa, que es una, creo que se llama, que es un compuesto, porque tiene una parte de Vidalita y tiene una parte de Huella de Batalla, donde se nombra a La Valleja. Que hasta los años 60, 70, recordemos que tenía una calle muy triste y muy perdida en Montevideo. No se le había dado, lamentablemente es la dictadura la que le coloca el brigadier general. Era una callecita donde ahora está Ana Monterroso de la Valleja.
Ah, claro.
Era una callecita pequeña. La Valleja había quedado, porque su sino político fue muy muy breve desde el punto de vista posterior a la cruzada, ¿verdad? 30 y pocos años y adiós.
Hay una... una canción también, creo que es Un Gato, de Eustaquio Sosa. Juan Antonio los trajo por la Graciada. No creo que nos nombra La Valleja, pero sí.
Juan Antonio los trajo por la Graciada. Eso está bueno.
Linda canción también.
Y bueno, y con un verso nos vamos a ir. Pero antes, a aquellos que llamaron, los que acertaron son Nosotros nos adherimos, no somos revisionistas históricos, nos adherimos a lo oficial, y los 33 orientales, señores, eran 33. Y nos vamos con una carta del gaucho Martín Fierro. José Hernández fue a ver el cuadro de Blanes y dejó unos versos del que extractamos estos con los que nos vamos. Me quedé medio azorado al ver esa comitiva. Lo miré de abajo arriba, pero que el diablo me lleve, si parece que se mueve lo mismo que cosa viva. Encima le han colocado un sol que valdrá un tesoro. Lo habrán puesto, no lo ignoro, como en el naipe español, pues habrán dicho esos toros, a todos alumbra el sol. Y esa gente tan dispuesta que su país va a libertar, no se le puede mirar sin cobrarle esa afición, si hasta quisiera el mirón poderlos acompañar.
Yo saludo reverente el heroísmo de tu bravo e inmortal 33, el rincón y Sarandí.
En nuestro próximo programa, madre, hay uno solo. Envíe sus reflexiones maternales a quenuncafalte@espectador.com.uy. Que nunca falte.